Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a viernes 2 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a alcanzar los 36 grados en la capital y los 33 en la sierra, tras una noche en la que no hemos bajado de los 20 muchos puntos. A esta hora de la mañana tenemos 17 grados en la sierra, 21 en la capital y 21 también en la zona sur. Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid después de que PP y Ciudadanos hayan dado el visto bueno al último documento presentado por Vox, en el que suaviza las exigencias que hasta ahora había puesto sobre la mesa. En ese documento no se pide ya, por ejemplo, la derogación de las leyes LGTBI ni la reducción del número de consejerías, aunque a cambio ha pedido Vox que la Consejería de Asuntos Sociales y de Familia sea también de natalidad. Se mantienen algunos puntos polémicos, como la exigencia de que ningún menor extranjero no acompañado ingrese en uno de los centros específicos para su atención sin que haya, dice ese documento de Vox, sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad. También que las fuerzas de seguridad del Estado tengan acceso directo a los datos que tenga la Comunidad de Madrid sobre los extranjeros en situación irregular. Vox renuncia a entrar en el gobierno regional y en los entes públicos y pasará a formar parte de la oposición. Una oposición que realizará, según decía ayer su portavoz, Rocío Monasterio, de manera férrea.
Bueno, yo esto lo verán en las próximas horas. Ahí tendrán la seguridad. Nosotros realmente ya sabían que no estamos aquí por fotos, no estamos aquí por puestos, no estamos aquí por consejerías, estamos aquí por ideas. Y por eso lo importante es que se asuma un compromiso con estas ideas. Y por eso no le hemos dado visibilidad tampoco a más reuniones, ni a más fotos, ni hemos pedido tampoco que se nos incluya en el gobierno, porque preferimos estar, como he dicho antes, en una férrea oposición, porque nos separa muchos puntos que no están reflejados en este acuerdo.
Con Rocío Monasterio hablaremos en esta edición de Buenos Días Madrid a las 9 menos 20 de la mañana aproximadamente. A Vox le vale un compromiso verbal y público por parte de PP y Ciudadanos en la sesión de investidura de que acepta sus exigencias, aunque el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ya ha dicho que el documento presentado por Monasterio no es incompatible con el pacto alcanzado entre la formación naranja y el Partido Popular.
Unas propuestas que, a pesar de las diferencias evidentes entre su formación y la nuestra, entre Vox y Ciudadanos, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos y que queremos poner en marcha en las consejerías asumidas por nuestra formación política. Por primera vez Ciudadanos va a estar en un gobierno, en un ejecutivo en la Comunidad de Madrid, y vamos a poder hacerlo con un gobierno de coalición, de la mano del Partido Popular, para poner en marcha un gobierno de centro liberal.
La candidata a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, espera ahora la convocatoria de una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios por parte del presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y la posterior fijación de la fecha de un pleno de investidura. Díaz Ayuso confía en que el debate se celebre lo antes posible.
Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido. Y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar con sensatez y con la premisa del diálogo y del consenso permanente.
Un debate de investidura que podría celebrarse a finales de la semana que viene o incluso a comienzos de la siguiente. El candidato socialista Ángel Gabilondo ha calificado como muy conservador en algunos planteamientos e inquietante en otros el texto final de Vox y ha augurado una investidura de corte, ha dicho, muy derechista.
No es el camino que Madrid quiere ni responde al estilo de lo que es la sociedad madrileña. Suscribir ese documento me parece un error. El aliento del escrito es un aliento, como se puede esperar de Vox, conservador, extremo, que si se suscribe, lo que tendremos es una investidura de corte muy derechista, más derechista que la sociedad madrileña.
El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, considera que Ciudadanos ha aceptado los chantajes, dice, de Vox, mientras que Isa Serra, de Unidas Podemos, ha acusado a la formación naranja de no tener problema en asumir el racismo, la homofobia y el machismo de la ultraderecha. Es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter. Enseguida les contamos más. Ahora, a las 7 de la mañana y 5 minutos, lo que hacemos es mirar al tráfico. Conozcamos cómo despiertan las carreteras madrileñas. DGT, Mónica Sáez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, complicaciones de entrada a la capital por la A4 en Pinto y Butarque. En el resto de vías se circula con normalidad. Tan solo van a encontrar leves retenciones en la M40, en la zona de Villaverde, sentido a la A4.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. En un instante nos centramos en la actualidad regional que viene marcada por el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, que va a permitir a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso presentarse al debate de investidura. Antes les contamos que otro candidato, en este caso a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, reunía ayer con colectivos relacionados con la igualdad y la ciencia. Sánchez sigue apostando por un gobierno como el de Portugal, donde los socialistas gobiernan en minoría con apoyos puntuales de los partidos de izquierda. Noelia Antoria.
Una semana después de perder la investidura, Pedro Sánchez cambia de estrategia e implica a la sociedad civil en el futuro de la presidencia de España. Por la mañana escuchaba a asociaciones de mujeres, por la tarde a colectivos de ciencia y digitalización, y la semana que viene seguirá con patronal y sindicatos. Con sus aportaciones elaborará un programa de gobierno que no pueda rechazar Unidas Podemos como socio externo en una fórmula a la portuguesa que ahora ve como la única posible tras fracasar el gobierno de coalición.
Que no funcionó una de las opciones que se estaba diciendo por nuestro socio preferente, que es Unidas Podemos en relación con el gobierno de coalición. Pero eso no significa que no haya más alternativas. Hay más alternativas.
Sánchez asegura que no busca presionar a Podemos, sino ser responsable con su papel para evitar elecciones, a la vez que pide al resto de los líderes políticos que hagan lo mismo.
Tratar de ver cómo podemos construir lo que nos han dicho los ciudadanos. Los ciudadanos lo que nos han dicho es que quieren un gobierno progresista, que quieren un gobierno que no dependa de fuerzas independentistas. Eso es lo que yo he propuesto.
La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, cuestionaba en Twitter el gobierno a la portuguesa con el que cree que Sánchez podría pactar una reforma laboral con la derecha y en contra de los trabajadores.
Tal y como estaba previsto, María Chivite, la candidata socialista a la presidencia de Navarra, tendrá que esperar hasta hoy para ser investida presidenta regional. El voto en contra de Bildu impidió en la tarde de ayer su elección por mayoría absoluta, aunque hoy varios de los diputados de este grupo se van a abstener para hacerla posible, para que pueda estar al frente de un gobierno de coalición con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra. Hoy, Chivite necesita tan solo mayoría simple. Luis Mínguez.
La socialista María Chivite solicitaba confianza a los grupos y a la sociedad navarra en su discurso ante el Pleno, consciente de que su proyectado gobierno con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra nunca tendrá la mayoría absoluta en la Cámara.
Soy plenamente consciente de que el gobierno que aspiro a presidir será un gobierno sin mayoría absoluta y que genera recelos en cierta parte de la sociedad. Por eso lo que pido es confianza.
Su elección era rechazada con el voto mayoritario en contra de Navarra Suma y EH Bildu, pero hoy Chivite sí podrá ser investida, esta vez por mayoría simple. Será con la abstención de 5 de los 7 diputados de EH Bildu. En su intervención, la portavoz de este grupo confirmaba esta postura y enfatizaba que serán claves en la próxima legislatura. Bacarcho Ruiz.
Tenemos la llave, y es verdad, tenemos la llave. Cualquier iniciativa que quieran sacar adelante, la van a tener que hablar, la van a tener que negociar y van a tener que llegar a acuerdos. Y si no lo hacen, pues no saldrán las iniciativas.
A la fallida sesión asistía la portavoz del PP en el Congreso, que afirmaba que aceptando el apoyo final de Bildu a la candidata socialista, Pedro Sánchez anexiona a Navarra la indignidad y que ello tendrá consecuencias. Cayetana Álvarez de Toledo.
Que el señor Sánchez se ahorre a partir de ahora todos los simulacros de pedir la abstención del constitucionalismo a sus planes.
Tras la primera y fallida votación, pero consciente de que hoy se invertirán las tornas, Albert Rivera tuiteaba: Otegi está de enhorabuena, los navarros abandonados y el constitucionalismo traicionado.
El nuevo vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, pasaba ayer por los micrófonos de Onda Madrid. En el programa Madrid Directo habló de la situación en Navarra, pero también de la situación de bloqueo político que se vive a nivel nacional. Raquel Grela.
El nuevo vicesecretario reafirma la postura del PP de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Ha insistido en que el partido de Pablo Casado no va a facilitar un gobierno socialista.
El Partido Popular no va a facilitar la investidura del señor Sánchez, no lo va a hacer, y menos después de lo que ha ocurrido hoy en Navarra, donde, como les decía anteriormente, el Partido Socialista se ha quitado definitivamente la careta.
Critica al PSOE por su pacto en Navarra para conseguir el poder y tilda de gran traición su unión con los partidos nacionalistas para formar gobierno.
Pablo Casado ofreció a Pedro Sánchez en una de sus reuniones en el Palacio de la Moncloa que pactara, que acordara con las formaciones constitucionalistas en Navarra. Le tendió la mano.
En cuanto al pacto para que Díaz Ayuso salga elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Montesinos ha destacado la capacidad de su partido para liderar una negociación poniendo siempre delante el interés general de la población. El vicesecretario de Comunicación también ha comentado estar muy feliz con el nombramiento de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del partido en el Congreso de los Diputados.
7 de la mañana y 11 minutos. El Banco de España estima que los precios de los alquileres han subido un 50% entre 2013 y 2019. Considera como principal motivo la precariedad laboral, que impide que los jóvenes ahorren lo suficiente para poder pagar la entrada de un piso o afrontar con garantía su compra. Alberto Pascual.
En la última década los alquileres han aumentado un 25% y en los últimos 6 años el precio que pagamos por un alquiler ha subido prácticamente la mitad en toda España. Madrid está entre las ciudades que más han notado este incremento, en concreto un 45%, pero el informe elaborado por el Banco de España apunta que este crecimiento es desigual en todo el país. Nos lo explica Fernando Encinar, jefe de estudios del portal Idealista.
Refleja que hay dos Españas, hay una España en la que hay una tensión de precios muy alta y ahí se incluye Barcelona, Cataluña, Valencia, Málaga, pero también Madrid.
Para encontrar subidas menos exigentes tenemos que irnos al interior, donde solo crece un 10%. Y más datos, la relación entre el coste del alquiler y los ingresos netos de un hogar se ha disparado del 27,8% de 2014 a un 46,9%, cifras que contrastan con el 13,1% que registra la media de la OCDE. Así que muchos optan por comprar.
Yo me compro una casa. Tienes que optar a comprar porque al final la letra son 300 o 400.
Este informe también recoge que un 10% de la oferta de alquiler está en manos de sociedades y admite que en las grandes ciudades el incremento del alquiler turístico contribuye a la escalada de precios, si bien reconoce que no hay evidencias del mismo.
España marca nuevos récords en el sector turístico, supera los 38 millones de visitantes en el primer semestre de este año y se incrementa el gasto medio por turista, que ya supera los 160 euros por persona y día. Pablo López.
Más de 8,8 millones de turistas visitaron nuestro país en junio, un incremento del 3,2% frente a 2018. Entre enero y junio, es decir, en el primer semestre del año, son 38,8 millones de turistas, una subida del 2,8%. En la Comunidad de Madrid, los incrementos han sido del 14,9% en junio y del 11% en el acumulado del año. La ministra de Industria ha visitado esta mañana el aeródromo Adolfo Suárez Barajas y ha lamentado no contar con los presupuestos generales del Estado que planteó su gobierno. En esos presupuestos se contemplaban inversiones para modernizar los destinos más maduros, es decir, los destinos de sol y playa. Reyes Maroto.
Hicimos ya una propuesta en los presupuestos del 2019 para que hubiera más recursos en inversiones en los destinos maduros, los destinos de sol y playa, que son los que necesitan una mejora para aumentar la rentabilidad y lamentablemente no se pudieron aprobar los presupuestos.
El gasto total en junio por parte de los turistas ha crecido hasta los 9.696 millones de euros, un 3,5% más, mientras que el gasto medio diario supera ya los 163 euros por persona, un incremento del 8,2%. En cuanto al tiempo de estancia, se reducen ligeramente las superiores a 8 días, pero crecen de forma notable las estancias de entre 2 y 3 noches, más de un 22%.
Repasamos ya otras noticias con Ángeles Martín.
El hijo de la mujer asesinada presuntamente por su marido en Burgos evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de las heridas que le causó su padre, quien se suicidó después con una escopeta. El funeral de ambos se celebrará de manera conjunta hoy viernes. Y el Tribunal Supremo ordena a un tribunal militar de Canarias reabrir una investigación a 5 sargentos del Ejército de Tierra por acoso laboral contra una compañera y al capitán que no escuchó ni defendió a la víctima del presunto mobbing. El Supremo deja claro que la gravedad de los insultos que los denunciados utilizaban y los episodios de vejación, hostigamiento y persecución sobre ella podría tratarse de un caso de acoso laboral. Y un apunte más, el incendio que permanecía activo desde el martes en la localidad conquense de Barchín del Hoyo ha quedado ayer tarde estabilizado. Las labores de extinción han evitado que se superen las 2.000 hectáreas de terreno forestal afectadas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 15 minutos. Es momento ya de centrarnos en la actualidad más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. 2 meses después de las elecciones, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reunido los apoyos necesarios para ser investida tras el sí que le han dado a los populares, Ciudadanos y el último documento presentado por Vox, que rebaja algunas de sus exigencias iniciales. Eva Prat.
Habrá gobierno presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso en coalición con Ciudadanos. Después de 60 días de negociaciones, finalmente la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, presentaba un documento que Ciudadanos ve compatible con sus propuestas y que abre la puerta a ese gobierno. Ignacio Aguado, portavoz de la formación naranja.
No son incompatibles con el acuerdo, que es un acuerdo cerrado, y tampoco son incompatibles con las competencias que hemos asumido nosotros en ese acuerdo de gobierno. Por lo tanto, plena disposición a entendernos y a poner en marcha, bueno, pues un proyecto de centro liberal en la comunidad de Madrid, que como decía al principio, respete las sensibilidades de todas las formaciones políticas y haga que la Comunidad de Madrid tenga por primera vez un gobierno de coalición centrado, liberal y reformista.
El documento de Vox rebaja las pretensiones iniciales y ni habrá cambios en la ley LGTBI, ni los países de origen de los inmigrantes tendrán que pagar su sanidad, ni se van a reducir el número de consejerías, aunque la de familia y asuntos sociales será también de natalidad. Uno de los asuntos más espinosos, el de un mayor control de la inmigración irregular en general y de los MENAs en particular, no preocupan a Ciudadanos, que insiste en que siempre se aplicará la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Tampoco habrá fotos ni firmas conjuntas, porque Rocío Monasterio le bastaba, como ha ocurrido finalmente, con un acuerdo verbal.
A mí realmente es el señor Aguado, la señora Díaz Ayuso, vienen aquí y dicen que van, que asumen un compromiso con todo este documento, lo hacen verbalmente, es perfectamente válido, así se hizo en Murcia.
Todavía no hay fecha para el debate de investidura, aunque la intención es que se celebre lo antes posible. Entre los días que se barajan están el jueves y el viernes de la semana que viene.
La candidata del Partido Popular califica de perfectamente asumible el documento y espera que el pleno de investidura pueda celebrarse lo antes posible. Julio César Cobos.
67 días ha tenido que trabajarse la popular Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid. El 26 de mayo lo veía muy fácil, pero ha salido airosa de su papel de mediadora entre Vox y Ciudadanos, cuyas desavenencias han marcado el proceso de la negociación. Los populares madrileños han seguido el camino del pacto de investidura de Murcia. Aquí un documento de 155 postulados y la renuncia a derogar las leyes LGTBI han propiciado el acuerdo. Escuchamos a Díaz Ayuso.
Ese acuerdo de 155 puntos a los que vamos a sumar las propuestas presentadas hoy por Vox. Y de esta manera vamos a inaugurar un modo distinto de gobernar y mi promesa a los madrileños de que lo haremos bien.
El PP madrileño siempre prefirió esperar a que la investidura de Sánchez fracasara. Solo quedaba convencer a Ignacio Aguado y eso se ha resuelto en las últimas horas. Ahora parece un nuevo gobierno en coalición.
Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido.
Ahora solo falta una fecha para ver a Isabel Díaz Ayuso de presidenta.
La oposición ve con inquietud el pacto entre derechas para gobernar la región. Considera que 4 años más de políticas conservadoras y la irrupción de la extrema derecha supongan un paso atrás para todos los madrileños. Neus Cerdá.
Es un error para Ángel Gabilondo suscribir un documento que califica de inquietante, muy conservador y sorprendente en sus planteamientos.
El aliento del escrito es un aliento conservador, extremo, que si se suscribe, lo que tendremos es una investidura de corte muy derechista, más derechista que la sociedad madrileña.
Reprocha además a Ciudadanos la actitud que han tenido con los socialistas.
Me parece un error que Ciudadanos no haya querido hablar con nosotros. La última carta que escribí yo al señor Aguado fue el 18 de julio, no me ha contestado. Creo que es un error que no me conteste.
La formación naranja no tiene problema en asumir el racismo, la homofobia y el machismo de la ultraderecha. Es lo que ha dicho Isa Serra de Podemos en su perfil de Twitter. Un argumento que comparte su número dos, Sol Sánchez.
Nos espera continuar con la senda de la desigualdad, las privatizaciones, los negocios y la corrupción.
También a través de Twitter, Íñigo Errejón critica a Ciudadanos. El portavoz de Más Madrid dice que han permitido que el Partido Popular de la Corrupción siga en el poder.
La operación Chamartín entra de lleno en la política nacional. Concretamente, la denuncia presentada por Podemos e Izquierda Unida contra 28 de sus responsables, entre los que figuran dos ministros, José Luis Ábalos y Josep Borrell. El gobierno habla de venganza. Marta Zúñiga.
La operación Chamartín la ha liderado, dice Pedro Sánchez, un gobierno de Podemos. El presidente del gobierno en funciones y líder del Partido Socialista es tajante al responder a la denuncia presentada por Podemos e Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción.
Bueno, yo recuerdo que quien ha liderado precisamente esa operación Chamartín ha sido un gobierno de Podemos y con una alcaldesa que es Manuela Carmena.
Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie, le dice a Ábalos que la denuncia responde a una obligación.
Creo que si hay conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delito, no solamente es la obligación de los políticos, sino de cualquier ciudadano y ciudadana, ponerlo en conocimiento de quien sea menester, en este caso la Fiscalía Anticorrupción.
Podemos y Izquierda Unida acusan de prevaricación administrativa y cohecho a varios ministros de Fomento, entre ellos el actual José Luis Ábalos y Josep Borrell, que era titular de ese departamento cuando se inició el proyecto.
Sucesos. La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas al segundo de los dos propietarios de la residencia de ancianos de Soto del Real, que fue cerrada a mediados de julio por la Comunidad de Madrid, después de que la muerte de una residente destapara la deplorable atención que recibían los usuarios. Su hermano, que figuraba como único responsable del centro, ya había sido detenido tras los hechos. Ambos se encuentran ya en libertad, aunque acusados de homicidio por imprudencia, entre otros delitos. Luis Mínguez.
La residencia de ancianos de Soto del Real, de gestión privada, fue clausurada el 12 de julio, días después del fallecimiento en el hospital de una residente, una mujer de 101 años, por aparente deshidratación y desnutrición. Tras la denuncia de un sobrino de la mujer y la visita a la residencia, la Fiscalía calificó de deplorable la situación de los ancianos allí. Solo dos auxiliares cuidaban de 60 personas. Varias de estas presentaban un mal estado físico, la conservación de la comida era deficiente y la nevera para los medicamentos no funcionaba. A instancias del Ministerio Fiscal, la residencia fue clausurada cautelarmente por un año y el 15 de julio se detuvo a la persona que figuraba como propietario. En la ampliación de las diligencias se ha comprobado que la propiedad era compartida con un hermano, que es quien fue detenido ayer. Uno y otro se encuentran ya en libertad, aunque acusados de un delito de homicidio imprudente, uno de lesiones y otro contra la salud pública.
Hablamos ahora de una agresión de dos agentes de seguridad en el intercambiador de Avenida de América que se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de un vídeo de 53 segundos en el que se muestra cómo un par de vigilantes nocturnos propinan patadas y puñetazos a un congoleño de 33 años para sacarlo a la calle. El Consorcio Regional de Transportes ya ha abierto un expediente para aclarar lo sucedido. Alberto Pascual.
Dos vigilantes hablan con un joven apoyado en la pared. Al segundo, uno de ellos le golpea en la cabeza y el hombre cae al suelo. Intenta levantarse. Ambos le pegan patadas y lo empujan hacia las escaleras mecánicas. Nuevos puñetazos. Finalmente queda tendido en el suelo y acaban arrastrándolo hacia la puerta. El vídeo se ha hecho viral en pocas horas. Muchos lo tachan de brutal ataque racista. La denuncia de los hechos también llega a la presidenta de Sorracismo de Madrid, Paula Guerra.
El vídeo, así tal cual como se ha difundido por los medios de comunicación, es el vídeo que estaba rulando por grupos de WhatsApp que tienen los propios guardias de seguridad y que al verlo se recreaba con todo tipo de comentarios racistas y xenófobos.
Este joven congoleño lleva 6 años en España, vive sin techo en los alrededores de Avenida de América y usa el baño de la terminal 3 veces al día. El pasado sábado accedió de madrugada, ya cerrada al público, y los vigilantes le pidieron que se fuera. Lo que pasó antes del vídeo, un misterio. Para el Sindicato Profesional de Seguridad Alternativa Sindical, es difícil sacar conclusiones. Alberto García, portavoz.
Las imágenes solo muestran una parte de la intervención por parte de los vigilantes, no ofreciendo siquiera si con anterioridad el infractor mostró algún tipo de resistencia activa o incluso algún tipo de agresión contra los propios vigilantes de seguridad.
El Consorcio Regional de Transportes ha abierto un expediente para investigar lo ocurrido. Desde la adjudicataria del servicio apuntan que ya se ha despedido al vigilante, pero al sindicato le consta que ambos trabajadores siguen en activo. El joven ha interpuesto denuncia en los juzgados.
Y en Las Rozas ha sido detenido un joven de 16 años acusado de coacciones y amenazas a al menos 13 menores a través de las redes sociales para conseguir fotos de ellos desnudos. Si se negaban, el arrestado les amenazaba con publicar las imágenes que ya tenía, intimidación que llegó a realizar con alguna de las víctimas.
A las 7 de la mañana y 25 minutos repasamos los principales temas, las principales noticias de la prensa en sus ediciones de Madrid. Ángela Beato.
El Mundo, el agujero en la caja de bomberos. Detenidos los propietarios de la residencia de Soto. Se reduce el abandono escolar en la comunidad y polémica. Suspendido un concierto de Luis Pastor y su hijo. En La Razón, un gobierno de coalición sin perder de vista las políticas del PP. El refugio promueve la adopción de perros de fallecidos. Detenidos los dos dueños de la residencia en la que falleció una anciana en Soto del Real y dos vigilantes agreden a un hombre congoleño.
¿Qué titulares traen hoy ABC y El País?
ABC, la cesión de Vox en leyes LGTBI e inmigración abonan el pacto. La investidura de Ayuso será los días 8 y 9 o 12 y 13 de agosto. Almeida agiliza el desalojo de los ocupas de la ingobernable y polémico veto al concierto de Luis Pastor y su hijo en Aravaca. Y El País, una legislatura de guerra de guerrillas, el ejecutivo de PP y Ciudadanos, primero de coalición en la historia de la región, tendrá que hacer concesiones a Vox para aprobar leyes y presupuestos. Y la suspensión del concierto de Pastor en Aravaca causa polémica. Según el cantautor, es un episodio grave de censura. Alguien ha decidido por rabia.
Terminamos con el digital Madrid Diario.
Activada la cuenta atrás para la investidura de Ayuso, Trinidad convocará ronda de contactos el lunes 5. Más amianto en los pasillos de la línea 10 de tribunal y brutal paliza de 2 guardias de seguridad a un hombre en el intercambiador de Avenida de América.
El festival de música más famoso de la historia, el Woodstock, se cancela oficialmente. Ángeles Martín.
Solo quedaban 15 días para su celebración. Su cofundador, Michael Lang, ha lanzado el comunicado. Los organizadores del evento aseguran que la falta de confianza de los inversores, los cambios de emplazamientos y la no participación de sus principales estrellas, como estos que estamos escuchando, el dúo de Black Keys, han motivado a tomar esa decisión.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circulan las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A4 en Butarque, que genera 3 kilómetros de retenciones, y el otro en la M40, en la zona de Coslada, en dirección a la A2. Más dificultades en el acceso a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma.
Conozcamos si el tráfico está mejor en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Hemos comenzado la mañana con mucha tranquilidad, sin ningún incidente, ni dentro del casco urbano ni en la M30, incidentes en zonas neurálgicas. Tenemos que comentarles que es la M30 la que va teniendo más tráfico, menos que otras mañanas, pero ya a la altura de Moratalaz las velocidades se van recortando con los cambios de calzada. El resto de la autovía tiene tranquilidad, tenga mucha precaución, por supuesto, con la y los límites de velocidad, respétenlos. En cuanto a accesos, pues se van incrementando poquito a poco de vehículos, pero se rebasan sin ningún problema. Es la calle General Ricardo, la llegada a Marqués de Vadillo, es la zona que llama la atención con más nivel circulatorio, y la Avenida América en el cruce con Francisco Silvela. La Plaza Elíptica, las obras de la Plaza Elíptica ya las han de calcular, calculan un poquito de tiempo. Y en cuanto a los bulevares, aún no hay dificultades, pero en breve las habrá. Habrá tráfico lento en el acceso de Carranza a Sagasta. No lo olviden, es una ruta muy importante y tiene obras del metro que estrecha la calzada notablemente en sentido Plaza de Colón.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid llevamos contando noticias desde las 7 en punto de la mañana. Más de 2 meses después de las elecciones autonómicas, ayer el acuerdo llegaba entre PP, Ciudadanos y Vox para que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, pueda convertirse en presidenta regional. Ciudadanos ha aceptado el último documento presentado por Vox, en el que rebaja sus exigencias, no hace mención ya a las leyes LGTBI, pide que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales también se llame de natalidad y no renuncia a algunos aspectos que afectan a los inmigrantes, como que los menores no ingresen en centros específicos para ellos hasta que no se compruebe la edad que tienen. La investidura de Díaz Ayuso puede ser a finales de la próxima semana o a comienzos de la siguiente. Navarra tendrá desde hoy previsiblemente nueva presidenta. La socialista María Chivite será elegida en segunda votación gracias a Bildu, que ya ha anunciado que va a condicionar su acción de gobierno por abstenerse. Mientras, Pedro Sánchez ha comenzado una serie de reuniones con diversos colectivos con el objetivo de elaborar un documento que luego quiere presentar al resto de partidos para que faciliten su investidura. PP y Ciudadanos insisten que tras lo de Navarra que no cuenten con ellos, mientras que Podemos sigue queriendo un gobierno de coalición. Sánchez les ofrece como mucho acuerdos puntuales, pero ya no entrar en el Ejecutivo, es decir, un pacto a la portuguesa. Además de estos, hay otros asuntos que van a ser este viernes noticia. Los avanza Jesús Clemente.
Como cada viernes, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, reúne a su Consejo de Ministros el primero en el mes de agosto, pero no el último del curso político, como en cursos anteriores. La búsqueda de apoyos para la investidura deja por ahora sin vacaciones al Gobierno en funciones. Funeral conjunto este mediodía en Villagonzalo Pedernales, en Burgos, de la mujer asesinada y del supuesto autor de su muerte, su marido. Recordemos que la víctima fue disparada de muerte, supuestamente por él, quien habría herido también en el cuello al hijo de ambos antes de suicidarse. En clave económica, el Ministerio de Trabajo publica hoy los datos de afiliación y paro registrados en el mes de julio. En junio, la Seguridad Social alcanzó un máximo histórico de ocupación, 19,5 millones de trabajadores, y en la Comunidad de Madrid el desempleo bajó en más de 6.000 personas. El portavoz de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, presenta el informe que denuncia a los consumidores acerca de las materias que registran mayores reclamaciones por parte de los usuarios. Hoy también tendremos nuevo director del FMI. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea votan por el candidato europeo que va a suceder a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional. 5 candidatos en liza, entre ellos nuestra ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Comienza la Fandom Arcade Experience, que a partir de una sala clásica repleta de máquinas recreativas tematizadas con parafernalia ochentera, permite al visitante jugar con microordenadores y videoconsolas míticas como la Nintendo, la Mega Drive o la Dreamcast. Sobre los estrenos en cartelera, tenemos el spin-off de Fast and Furious, con la coletilla de Hobbs y Shaw encarnados una vez más por La Roca y Jason Statham, la comedia de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, y el amor octogenario contra el olvido en Remember Me. Y en deporte seguirá siendo noticia el interés del Real Madrid por Paul Pogba y las posibles maniobras para fichar al jugador francés, que por cierto hoy disputa también partido con su actual equipo, el Manchester United, frente al Milán en el marco de la Audi Cup.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 36 minutos. Esta noche hemos notado que las temperaturas han sido un poco más cálidas. ¿Cómo se presenta este viernes y el fin de semana, Ainhoa González?
Muy poquitos cambios esperamos en estos próximos días, por lo menos hasta despedir la semana, porque lo que vamos a tener es una jornada de viernes soleada, con temperaturas que ascienden un poquito más. Nos vamos a quedar en general con máximas de 35-36 grados. El viento soplando de dirección sur, de forma suave, y esas temperaturas se van a mantener también durante el fin de semana sin grandes cambios. Hemos vuelto a los registros tropicales, nocturnos. El termómetro no llega a descender de los 20 grados en general, ni tampoco lo hará en próximas madrugadas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana, como siempre, les invitamos a darnos un paseo por el mundo. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo, Fátima Sotorrío, ¿qué destacamos?
Bueno, pues destacamos propuestas y renuncias para dirigir el Fondo Monetario Internacional. El gobierno francés, que coordina el proceso de elección, está ofreciendo a los británicos presentar un candidato después de que Mario Centeno, ministro de Finanzas de Portugal y presidente del Eurogrupo, haya renunciado a ser el candidato. Sigue la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente norteamericano Donald Trump anuncia nuevos aranceles para el 1 de septiembre y reprocha a Pekín que se haya echado atrás ante el principio de acuerdo alcanzado durante la última ronda de negociaciones. Por este motivo, las bolsas del sudeste asiático se han desplomado con caídas superiores al 1%, sobre todo en las de Bangkok y Manila. En Corea del Norte lanzan dos nuevos proyectiles de corto alcance y teledirigidos desde su costa oriental hacia el mar de Japón, y desde Estados Unidos le restan importancia. Trump afirma que no tiene ningún problema con estas pruebas. En Rusia están muy molestos con la ONU. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha ordenado la investigación de los daños causados por los bombardeos sirios y rusos en instalaciones apoyadas por la ONU. Moscú tilda la acción de error y de obstáculo para la paz. Y en el Mediterráneo, la ONG Open Arms, la española, rescata 55 inmigrantes que se estaban hundiendo. Entre ellos hay dos bebés. Su capitán reclama un puerto seguro desde Twitter. De momento no obtiene respuesta de ningún país. Hay otra barcaza rescatada por otra ONG, la alemana Alan Kurdi. Están situados frente a la isla de Lampedusa y sin visos de atracar porque Italia mantiene su política de puertos cerrados.
A las 7 de la mañana y 39 minutos queremos saber cómo vienen los periódicos. Los ha leído para ustedes Ángela Beato. Ángela, cuéntanos.
Hoy todas las cabeceras coinciden en destacar, como es lógico, el acuerdo de gobierno en Madrid y la investidura de María Chivite en Navarra. ABC titula: tras el acuerdo de Madrid, el Partido Popular consolida su poder territorial. Los pactos del centro-derecha tiñen media España de azul. Los populares presidirán 5 comunidades y 2.854 ayuntamientos. Mandando en la portada del Mundo un entrecomillado: el mensaje de Bildu a Chivite: no olvides que presidirás Navarra por nosotros. Además, Ciudadanos gana el pulso a Vox y desbloquea el gobierno de Madrid.
Sepamos también qué asuntos llevan en sus portadas los diarios La Razón y El País.
En La Razón, Bildu acosa a la policía mientras el PSOE le blanquea en Navarra. El grupo Abertzale en el Congreso difunde la lista que Moncloa le facilitó con los datos de los miembros de las fuerzas de seguridad condenados o en prisión preventiva. En El País, Ayuso presidirá Madrid tras asumir Ciudadanos las exigencias de Vox. La investidura de Chivite en Navarra desata duros ataques del PP. Y del exterior, Trump tensa el pulso con Pekín y anuncia una subida masiva de aranceles.
¿Qué otros temas, Ángela, podemos destacar en las portadas de los periódicos de este viernes?
En la página 2 de ABC, la familia real estrena sus vacaciones en Palma. Récord de aviones en el cielo, 230.000 en 24 horas. Y los precios del alquiler suben un 50% en 5 años. En El Mundo, el alquiler se dispara un 50% en 5 años y deja tocados a los más vulnerables. La familia real se deja ver en la Copa del Rey de Vela. Y una cita de José Félix Tezanos: en mi vida he falsificado un dato. La Razón destaca dos noticias del ámbito internacional. Trump eleva la tensión con China con nuevos aranceles y el enviado de Johnson confirma en Bruselas un Brexit salvaje. Por último, en El País, otros dos titulares del exterior: Putin ordena al ejército combatir los incendios que arrasan Siberia y la Unión Europea elige hoy su candidato al Fondo Monetario Internacional con Calviño en la carrera.
Conocidas las noticias que abren los diarios en papel, turno ahora para los que aparecen en los diarios digitales.
El Confidencial: Errejón descarta presentarse a las generales en otoño y da alas a Iglesias frente a Sánchez. El Independiente: Álvarez de Toledo contacta con todos los diputados de su grupo para firmar la paz. El Español: Chivite asume la dictadura del euskera, fomentará la lengua del 7% de los navarros a costa del 93%. OK Diario: Sánchez niega la existencia de documentos pactados con Cataluña que Torra confiesa haberle dado en mano. 20 minutos: Mario Centeno sale de la lista de candidatos para dirigir el FMI, en la que sigue Nadia Calviño. El Diario.es: las tres derechas cierran su último acuerdo territorial en plena división de la izquierda. Voz Populi: excargos chavistas se valieron del cambio de divisas para saquear Venezuela y blanquear en España. Moncloa.com: el PSOE se resiste a subir los impuestos a la minería regulados por una ley franquista. Y la información: Wall Street en estado de shock. Trump reinicia la guerra de aranceles con China.
Algunos de estos asuntos se cuelan también en los editoriales de los diarios.
Pues sí, el de La Razón se titula La euskaldunización de Navarra y dice: ni PNV ni EH Bildu han renunciado a su proyecto de anexionar Navarra al País Vasco, pero se encontrarían con la realidad de que la comunidad foral es mayoritariamente constitucional y leal a España. Madrid, ejemplo de estabilidad, es el título del editorial de ABC, donde señalan: no será fácil la gobernabilidad de Madrid con tres partidos tan distintos como PP, Ciudadanos y Vox, pero resulta satisfactoria la fórmula de una coalición estable. En El País, bajo la frase que homenajean, leemos: es como si Bildu siguiera jugando a dos bandas, participar en las instituciones y degradarlas al exaltar a quienes las combatieron con el terror. En cuanto al Mundo, en la traición de Pedro Sánchez se afirma que con el giro socialista en Navarra, Sánchez perpetra una felonía letal para la unidad constitucionalista.
¿Qué artículos de opinión, Ángela, no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
Por ejemplo, el de Ramón Pérez Maura en ABC: memoria histórica en el predio de la mentira, donde señala esa dirección general tiene como fin ocultar los muchos crímenes de un lado y resaltar los del contrario. El de Santiago González en El Mundo se llama El Repelús Navarro y dice que la investidura de María Chivite es el piso piloto de la España sanchista. En La Razón encontramos el artículo El Pacto, donde Fernando Rayón apunta que la tardanza en llegar al acuerdo en Madrid obedece a que miraban por el retrovisor a Murcia y a la investidura de Sánchez en el Congreso. Y por último, en El País, Jorge Martínez Reverte titula su columna Tiempo de Héroes y afirma la sociedad vasca ha fracasado mucho con ellos, con los que han estado en el talego y sobre todo con los que aplauden sus crímenes.
Miramos ahora a las imágenes que han elegido estos diarios para sus portadas.
Navarra, Madrid y la familia real se disputan la foto de primera. La Razón elige ilustrar su portada con don Felipe y doña Leticia, acompañados de sus hijas que comenzaron ayer las vacaciones en Mallorca. ABC divide la suya en tres partes completamente iguales para dar las imágenes de Ignacio Aguado, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, aparentemente contentos por el acuerdo de gobierno en Madrid. Y dos imágenes del debate de investidura en Navarra ocupan las portadas del País y del Mundo. En el primero, la protagonista es la candidata socialista María Chivite y en el segundo, la portavoz de EH Bildu, Bacarcho Ruiz, visiblemente satisfecha de tener en su mano el futuro gobierno navarro.
Echamos también un vistazo a los periódicos económicos, titulares de la prensa Salmón.
Expansión. Las grabaciones de Orcel alejan un pacto con Santander. Cinco días. Adif estudiará el servicio nocturno del AVE con la liberalización. El Economista, Iberdrola y Endesa a por 2.000 millones de activos de EDP. Capitalmadrid.com. Unos resultados justitos y los daños colaterales del Brexit lastran a Aena en bolsa. Y diarioabierto.es, España superó los 38 millones de turistas extranjeros en el primer semestre, un 2,8% más.
Antes de terminar este repaso a la prensa, sepamos que llevan en su primera las principales cabeceras de los diarios de Barcelona.
El periódico de Cataluña abre con Cataluña, destino líder de turistas extranjeros. España suma 8,8 millones de visitas. La Vanguardia destaca el alquiler de los pisos sube más de un 50% en seis años. En cuanto al Nacional.cat, la desesperación de la embajada española cuando Puigdemont visitó Zúrich y la Caixa de Solidaridad paga los 2 millones de euros restantes de la multa del 9N.
Así viene la prensa de este viernes. Luego, Ángela, en el tiempo de tertulia te esperamos para que pongas sobre la mesa los temas de conversación que abordaremos para su posterior análisis.
Eso es, a partir de las 8:30.
Tras repasar los diarios, lo que hacemos es mirar a la cartelera porque es viernes y la cartelera de los cines se llena de estrenos. María José Francisco.
Los insultos, golpes y burlas entre el agente Hubs del cuerpo diplomático estadounidense y el mercenario Shaw de un cuerpo de élite del ejército británico tendrán que cesar. Han de aliarse para luchar contra un cibernético que con armas biológicas amenaza a la humanidad.
¡Sube al coche!
¡Vamos todos!
¡Tú no!
¡He dicho que vamos todos!
¡Agarraos!
Quizá deberíais... ¿Va a hacer lo que creo?
Sí.
¿Probabilidades?
60-40.
¡Échale un par!
Amor en la tercera edad en Remember Me, con un viudo intentando recuperar el amor de su vida cuando descubre que esta padece Alzheimer.
¿Seguro que saldrá bien?
Voy a ingresar en la residencia y me van a admitir en ella porque pagamos.
Pero si a lo mejor ni te reconoce.
¿Y qué aficiones tiene?
Le gusta mucho beber.
¿Jugamos a algo? Si le enseño mi salchicha.
Muerte, secretos y silencios en el camino sin retorno de un abogado que un día es agredido por un hombre extraño recién llegado a la pequeña ciudad. La comunidad le humilla y expulsa por la injusta agresión cometida y este decide vengarse en la película argentina Rojo. Una triste situación familiar y un sueño por alcanzar. Violent quiere ser una estrella del pop y un día se inscribe en un concurso de canto que pondrá a prueba su integridad, talento y ambición en Alcanzando tu sueño.
¿Empiezo ya?
Cuando quieras.
¿Por qué participas en este concurso? Me gusta cantar. A mucha gente le gusta cantar. Tú sabes cantar. Pero eres una...
Santiago Segura en Padre, no hay más que uno y va a saber lo que es enfrentarse al cuidado de la casa y cinco hijos cuando su mujer decide irse de viaje. La experiencia desemboca en un desastre absoluto, pero también supondrá una oportunidad para conocerse mejor.
Tenemos cinco hijos. También deberían ser tu trabajo.
Lo serían si me dejases.
Dani está en la etapa de las preguntas.
¿Somos de Lobo?
Y Paulita de las rabietas.
¿Qué haces?
Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño.
Angelitos.
La guerra que dan, por Dios. Vamos a ver.
Miguel Ángel Ruiz es pionero de la música electrónica en Madrid. Conocido como Orfeón Gagarin, presenta su nuevo disco en la terraza magnética de la Casa Encendida. Será el domingo a las 8.
Verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Así hemos alcanzado las 7 de la mañana y 51 minutos, momento en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid de los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos hablando del Atlético de Madrid, que va a viajar este viernes a México para medirse mañana a las 7 de la tarde a su equipo hermano en tierras mexicanas, el Atlético San Luis, un equipo plagado de españoles. Será el último partido en América antes de regresar ya a la capital de España, partido que van a poder seguir mañana a través de las cámaras de Telemadrid. Ayer, último entrenamiento en Orlando con la tranquilidad que dan los buenos resultados y la buena imagen que está dando el conjunto rojiblanco en esta pretemporada. El jefe de todos, Simeone, está muy contento con la adaptación de todos los nuevos.
No es fácil la adaptación, hay cosas para mejorar y muchas, y evidentemente los chicos nuevos están haciendo un esfuerzo muy grande para involucrarse, para engancharse a lo que queremos, y de a poco creo que va apareciendo, más allá que los resultados muestren otra situación.
Entre ellos, entre esos nuevos, está el portugués Joao Félix, que sigue brillando en todos los partidos y en cada minuto que lleva la camiseta roja y blanca. En el último partido, además, con un golazo y con asistencia a su compañero Diego Costa. Está demostrando que el Atlético de Madrid no se ha equivocado en su fichaje, en el desembolso que hizo, siendo el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Y el portugués también habla de la adaptación. Se la están haciendo muy fácil todos sus compañeros.
Sí, yo me he sentido bien. Mis compañeros me han recibido muy bien. Eso ha ayudado mucho en mi integración aquí y estoy muy contento de aquí estar.
Sí, nos entendemos bien, hablamos misma lengua, eso ayuda mucho y espero hacer más asistencias para él.
El Real Madrid, por su parte, después de esa victoria, la primera en pretemporada que conseguía en la Audi Cup ante el Fenerbahce, ya está en la capital de España, donde va a seguir trabajando. Hasta la próxima semana no va a tener su próximo compromiso, será el miércoles 7 de agosto ante el Salzburgo. En el Getafe ya es oficial, nuevo fichaje, el jugador marroquí Faisal Fajir regresa al equipo azulón y firma para las dos próximas temporadas. El jugador estuvo la temporada pasada en el Caen francés. Esta tarde, por cierto, a las 8 habrá nuevo amistoso para los azulones ante el Crotone en el Coliseum Alfonso Pérez. Y para mañana, además de ese encuentro a las 7 entre el Atlético de Madrid y el Atlético de San Luis en México, también se jugará mañana el Trofeo de Vallecas a las 9 de la noche entre el Rayo Vallecano y el Alcorcón. Y también mañana amistoso para el Leganés en tierras francesas, jugará a las 9 ante el Amiens. Más cosas, los clubes cierran filas con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para mantener cambiar los partidos los viernes y los lunes. Dicen que están preocupados por la decisión de la Federación de no autorizar los partidos esos días. Recordamos que el Comité de Competición de la Federación dijo que no podían jugarse ni lunes ni viernes, y dicen los clubes que ven peligrar los ingresos por derechos de televisión. La Liga tiene el asunto en la justicia ordinaria, que va a decidir el próximo miércoles 7 de agosto en primera instancia. Esta es la preocupación de dirigentes españoles como Kiko Catalán, presidente del Levante, y Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético.
Hemos adquirido unos compromisos con unos operadores a nivel mundial, a nivel nacional, y no podemos cambiarles las reglas del juego de un día para otro. Estamos aquí, todos los clubes que estamos representados, porque es un ataque frontal a la salud de los clubes. Es un ataque frontal a la estabilidad de los clubes. No es un ataque entre Liga, Federación, Federación, Liga.
El hecho de que puedan los operadores de televisión dejar de pagar parte de los contratos suscritos, pues pone de alguna manera también en entredicho la posibilidad por parte de los clubes de cumplir nuestros compromisos con todos y cada uno de nuestros jugadores y técnicos de ahí.
Hablan de problemas para incluso poder pagar a futbolistas, técnicos y también los fichajes. Ayer fue presentada la Liga Femenina, la Liga Pro, bajo el nuevo formato de la Federación Española de Fútbol. El presidente Rubiales sí confirmó que aquí solo va a haber partidos los fines de semana, y la primera jornada se va a jugar el 7 y 8 de septiembre. Por primera vez tendremos 4 equipos madrileños en la máxima competición, y para abrir boca nada más y nada menos que un clásico en la primera jornada. Barcelona Tacón, el Tacón que, como ya saben, será el año que viene Real Madrid. Sporting de Huelva, Atlético de Madrid, defiende el título el conjunto rojiblanco. El Madrid Club de Fútbol Femenino se mide en casa al Betis, y también el Rayo Vallecano a domicilio jugará contra el Logroño. Lola Romero es la directora general del campeón de Liga, el Atlético de Madrid.
Evidentemente yo vengo de los campos de tierra y siempre hemos soñado con primero esta repercusión, segundo estos cuidados y tercero pues que se proteja el fútbol femenino como se merece, ¿no? Yo creo que tenemos la gran suerte de siempre lo digo, que no es una moda, hemos venido para quedarnos y las modas sabes qué pasan, ¿no? Pero en este caso no es así, ¿no? El fútbol femenino está aquí, se ha implantado y ya crea espectáculo, ya es algo que todo el mundo quiere ver. El fútbol en España es algo muy visual y lo que nos faltaba era que se siguiera también el fútbol femenino, o sea que encantados estamos.
Hablamos también de baloncesto, porque la selección española juega su primer amistoso de preparación para el Mundial de China, que va a arrancar a finales de este mes de agosto. Lo va a hacer en Pamplona a las 9:30 de la noche en el Pamplona Arena ante la selección de Lituania, y con las bajas de Marc Gasol y Rudy Fernández, que por diferentes molestias físicas no van a poder estar ante el combinado lituano. El seleccionador español Sergio Scariolo aseguró que es pronto todavía para hacer descartes y que no va a reducir de momento la lista de los 16 preseleccionados hasta el torneo de Málaga que se disputa la semana que viene.
No va a haber descartes, no va a haber descarte hasta, seguramente estaremos todos hasta el torneo de Málaga. No creo que viajarán todo, vamos a ver, tenemos alguna situación que evaluar ahora, seguramente no jugarán los 16, pero esto es una decisión un poco más de mañana que de hoy.
Y hablamos también de motor, porque va a estar con mucho protagonismo este fin de semana con el Gran Premio de la República Checa. Después de un mes de parón veraniego vuelven las motos y lo hace con Marc Márquez, recordamos, de Repsol, con una cómoda ventaja al frente de la clasificación del Mundial y sin dar de momento demasiadas opciones a sus rivales. El de Cervera, actual campeón, se ha vuelto a ir de vacaciones, 58 puntos por delante de Dovizioso, una ventaja que le posiciona como el claro favorito a repetir título, aunque el piloto italiano de Ducati seguirá presionando para que cometa algún fallo. De momento, en este 2019 solo ha ocurrido en Austin, en Estados Unidos. Y también este fin de semana habrá Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, con Hamilton que vuelve o quiere volver después de la mala actuación en el último Gran Premio, y con Carlos Sainz, recordamos, que fue cuarto en el último Gran Premio que se disputó.
Gracias, Laura. Así hemos alcanzado las 7 de la mañana y 58 minutos. Recuerden que a las 9 menos 20 de la mañana entrevistaremos a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.
verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos ya a viernes 2 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a alcanzar los 33 grados en la sierra y los 36 en la capital, tras una noche en la que no hemos bajado de los 20 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. A esta hora de la mañana ya tenemos 19 grados en la sierra, 22 grados en la capital y 21 en la zona sur. La candidata popular Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid después de que PP y Ciudadanos hayan dado el visto bueno al último documento presentado por Vox, en el que suaviza las exigencias que hasta ahora había puesto sobre la mesa. En ese documento no se pide ya la derogación de las leyes LGTBI ni la reducción del número de consejerías, aunque a cambio Vox ha pedido que la Consejería de Asuntos Sociales y de Familia también se llame de Natalidad. Se mantienen algunos puntos polémicos, como la exigencia de que ningún menor extranjero no acompañado ingrese en uno de los centros específicos para su atención sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad. También que las fuerzas de seguridad del Estado tengan acceso directo a los datos que tenga la Comunidad de Madrid sobre los extranjeros en situación irregular. Vox renuncia a entrar en el Ejecutivo Regional y en los entes públicos y pasará a formar parte de la oposición. Una oposición que realizará, según decía ayer su portavoz, Rocío Monasterio, de manera férrea.
Bueno, yo esto lo verán en las próximas horas, ahí tendrán la seguridad. Nosotros realmente ya sabían que no estamos aquí por fotos, no estamos aquí por puestos, no estamos aquí por consejerías, estamos aquí por ideas. Y por eso lo importante es que se asuma un compromiso con estas ideas. Y por eso no le hemos dado visibilidad tampoco a más reuniones, ni a más fotos, ni hemos pedido tampoco que se nos incluya en el gobierno, porque preferimos estar, como he dicho antes, en una férrea oposición, porque nos separan muchos puntos que no están reflejados en este acuerdo.
Con Rocío Monasterio hablaremos en esta edición de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, a las 9 menos 20 de la mañana. A Vox le vale un compromiso verbal y público por parte de PP y Ciudadanos en la sesión de investidura de que acepta sus exigencias, aunque el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ya ha dicho que el documento presentado por Monasterio no es incompatible con el pacto alcanzado entre la Formación Naranja y el Partido Popular.
Unas propuestas que, a pesar de las diferencias evidentes entre su formación y la nuestra, entre Vox y Ciudadanos, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos y que queremos poner en marcha en las consejerías asumidas por nuestra formación política. Por primera vez, Ciudadanos va a estar en un gobierno, en un ejecutivo en la Comunidad de Madrid, y vamos a poder hacerlo con un gobierno de coalición, de la mano del Partido Popular, para poner en marcha un gobierno de centro liberal.
La candidata a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, espera ahora la convocatoria de una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios por parte del presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y la posterior fijación de la fecha de un pleno de investidura. Díaz Ayuso confía en que el debate se celebre lo antes posible.
Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido. Y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar con sensatez y con la premisa del diálogo y del consenso permanente.
Un debate de investidura que podría tener lugar a finales de la semana que viene o a comienzos de la siguiente. El candidato socialista Ángel Gabilondo ha calificado como muy conservador en algunos planteamientos e inquietante en otros el texto definitivo de Vox y ha augurado una investidura, dice, de corte muy derechista.
No es el camino que Madrid quiere ni responde al estilo de lo que es la sociedad madrileña. Suscribir ese documento me parece un error. El aliento del escrito es un aliento, como se puede esperar de Vox, conservador, extremo, que si se suscribe, lo que tendremos es una investidura de corte muy derechista, más derechista que la sociedad madrileña.
Donde previsiblemente esta tarde tengan nueva presidenta regional es en Navarra. La socialista María Chivite será investida presidenta en segunda votación por mayoría simple gracias a la abstención de Bildu, que ayer en primera votación votó en contra. Chivite tuvo que escuchar los reproches de la oposición por aceptar ser presidenta gracias a un partido que no ha condenado aún los asesinatos de la banda terrorista ETA. Javier Esparza es el portavoz de Navarra Suma.
Su ambición por ser presidenta a cualquier precio ha acabado con su dignidad política. Se ha vendido por un sillón.
En su discurso, la candidata María Chivite reconocía las dificultades que tendrá para gobernar, aunque apostará, dice, por la defensa de la convivencia y del diálogo.
Soy plenamente consciente de que el gobierno que aspiro a presidir será un gobierno sin mayoría absoluta y que genera recelos en cierta parte de la sociedad.
La abstención de Bildu no va a ser gratis. Su portavoz, Bacarcho Ruiz, ya le ha avisado a María Chivite que si es presidenta es gracias a ellos.
Tenemos la llave, y es verdad, tenemos la llave. Cualquier iniciativa que quieran sacar adelante la van a tener que hablar, la van a tener que negociar y van a tener que llegar a acuerdos. Y si no lo hacen, pues no saldrán las iniciativas.
La decisión de los socialistas navarros de aceptar la abstención de Bildu es un motivo más para que el PP y Ciudadanos sigan diciendo que no se van a abstener en una posible nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Sánchez ayer se reunió con colectivos feministas y científicos y sigue apostando por un gobierno del PSOE en solitario con acuerdos puntuales con otras formaciones, tal y como ocurre en países como Portugal o Dinamarca.
Hay más alternativas. Está la alternativa que se están explorando y se está materializando en otros países como Dinamarca, como Portugal, donde hay un entendimiento entre fuerzas progresistas, que es precisamente lo que yo estoy pidiendo también para España.
Desde el Partido Popular, su recién elegida portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insistido en su no a Pedro Sánchez.
Que el señor Sánchez se ahorre a partir de ahora todos los simulacros de pedir la abstención del constitucionalismo a sus planes.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Fátima Sotorrío. La Audiencia Nacional abre diligencias por los últimos homenajes a etarras.
El juez José Luis Calama ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar por apología del terrorismo los recibimientos del pasado fin de semana en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate. De ser así, le insta a pedir las diligencias oportunas.
La justicia europea fija para el próximo 14 de octubre la vista sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
El Tribunal Supremo pidió el pasado mes de julio a los jueces europeos que aclaren el alcance de la inmunidad como eurodiputado de Junqueras en prisión preventiva por el juicio del procés, una consulta que se hizo contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La Unión Europea vota hoy su candidato para dirigir el Fondo Monetario Internacional.
Los 28 no han conseguido definir por consenso su candidato para sustituir a Christine Lagarde. Dijsselbloem y Rehn llegan como favoritos en la recta final. El presidente del Eurogrupo, el portugués Mário Centeno, se ha retirado de la pugna.
El precio de del alquiler en España sube un 50% entre el 2013 y el 2019.
Un estudio elaborado por el Banco de España destaca que son los hogares con menos recursos los que más viven en arrendamiento y los que soportan cargas más excesivas para poder hacer frente a la renta.
España marca un nuevo récord de turistas.
La llegada de visitantes extranjeros hasta junio crece un 2,8%. Más de 38 millones de personas visitaron España en el primer semestre del año, gastándose más de 40.000 millones de euros, un 3,7% más que en el mismo periodo del año pasado.
El incendio de Barchín del Hoyo en la provincia de Cuenca se encuentra ya estabilizado.
Y se rebaja al nivel cero de alerta, por lo que ayer ya por la tarde se retiraba del lugar la unidad militar de emergencias. Las labores de extinción han evitado que se superen las 2.000 hectáreas de terreno forestal afectadas.
Donald Trump impone nuevos aranceles a los productos chinos.
Nuevas tasas a partir del 1 de septiembre del 10% sobre importaciones chinas valoradas en 300.000 millones de dólares. Una decisión en medio de las negociaciones comerciales que se están llevando a cabo entre ambos países.
El festival de música Woodstock se cancela oficialmente.
Fue y es el festival más famoso de la historia, pero tiene que cancelar la celebración de su 50 aniversario. Los motivos que exponen los organizadores del evento son la falta de confianza de los inversores, los cambios de emplazamiento y la huida de los principales estrellas del cartel.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
El primer fin de semana de este mes de agosto nos deja mucha estabilidad por delante. Ambiente soleado en este viernes y temperaturas que hoy ganan algún grado respecto a las máximas de ayer. Vamos a llegar a valores de 35 y 36 en general y las madrugadas ya esos registros son tropicales, es decir, ni siquiera baja de los 20 grados el termómetro. Bueno, pues pocos cambios de cara al fin de semana. Seguiremos con esta estabilidad, con ambiente soleado, con el viento soplando de forma suave, hoy de componente sur. Y lo que decimos, por ahora el paraguas guardado y nada, a pasar calor, porque el termómetro no va a sufrir muchos cambios estos días.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
El Atlético de Madrid va a viajar este viernes a México para medirse mañana a las 7 de la tarde al Atlético San Luis. Será el último partido en América antes de regresar a España y será un partido que podrán seguir a través de las cámaras de Telemadrid. El Real Madrid, por su parte, ya está en la capital de España. No jugará hasta el próximo miércoles de la semana que viene ante el Salzburgo. El Getafe tiene nuevo fichaje. Faisal Fahir firma por 2 temporadas y regresa a la disciplina azulona. Esta tarde también tendrá amistoso el conjunto getafense a las 8 ante el Crotone en el Coliseum Alfonso Pérez. Mañana tendremos el trofeo de Vallecas a las 9, Rayo Vallecano Alcorcón. Y también se presentó ayer la Liga Femenina, que va a arrancar el 7 y 8 de septiembre, y tendremos un clásico para abrir boca: Barcelona Tacón Real Madrid, además Sporting de Huelva Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, Betis y Logroñés Rayo Vallecano. Y también baloncesto: la selección española juega esta tarde su primer amistoso de preparación para el Mundial de China. Será a las 9:30 de la noche en Pamplona ante la selección de Lituania.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Momento de interesarnos por la información de servicio público, la información del tráfico. Primero, en las carreteras madrileñas, DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora seguimos pendientes de 2 accidentes. Uno en la M40, en la zona de Coslada, que genera 8 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. El otro en el acceso a Madrid por la A4 en Butarque, que obliga a cerrar el carril derecho. Más dificultades en los accesos a Madrid, sobre todo por la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Alcorcón.
¿Cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Afortunadamente, en el interior de la ciudad, el panorama circulatorio es el normal de un mes de agosto, es decir, niveles muy, muy, muy por debajo que en otras épocas del año y, por lo tanto, con una situación totalmente tranquila, tan solo y buscando mucho, se encuentra algo más de circulación, un tráfico algo más lento, puesto que estamos en hora punta, en la franja de la M30 próxima a Moratalaz, hasta el puente de Ventas, en el resto de la M30, normalidad. Y en cuanto a acceso, si acaso mencionar el cierre norte de la autovía ya en la conexión de entrada del nudo de Colmenar con el nudo norte.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 13 minutos. Sepamos ya qué temas han sido y van a ser noticia hoy en la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. 2 meses después de las elecciones, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reunido por fin los apoyos necesarios para ser investida tras el sí que le han dado los populares y ciudadanos al último documento presentado por Vox, que rebaja algunas de sus exigencias iniciales. No habrá cambios en la ley LGTBI, ni los países de origen de los inmigrantes tendrán que pagar su sanidad, ni se va a reducir el número de consejerías, aunque la de familia y asuntos sociales será también de natalidad. Isabel Díaz Ayuso, satisfecha con el acuerdo, espera que la investidura se produzca cuanto antes.
Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que Madrid va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido. Y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar con sensatez y con la premisa del diálogo y del consenso permanente.
Ahora solo queda determinar la fecha del pleno, que podría fijarse para el jueves y viernes de la próxima semana o como muy tarde, lunes y martes de la siguiente. En unos minutos, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ofrecerá los detalles del documento aquí en Buenos Días, Madrid. Las obras de remodelación de la Plaza de España van a provocar, a partir del lunes, el cierre a la circulación en el túnel de la calle Bailén, una medida que el Gobierno municipal prevé que dure un año. No será la única afección al tráfico, aunque fuentes municipales informan de que los cortes se realizarán en 2 fases para evitar colapsos. Hasta allí nos vamos, Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días, la cuesta de San Vicente, donde nos encontramos, va a seguir llegando siempre a Plaza de España y Princesa, con lo cual estos cortes no afectarán a esta intersección clave en la capital. Serán los túneles de Bailén y Ferraz los que van a cerrar, como decíais, en fases diferentes para evitar poner en peligro un acceso, nos dicen los conductores, ya de por sí complicado sin necesidad de obras. Menos mal que estamos en verano, dicen otros, e incluso los peatones asiduos de la zona vaticinan esperas y más atascos.
Normalmente suele haber mucho tráfico. Yo creo que así se va a incrementar bastante más.
No, yo creo que no hay que esperar tanto al semáforo, pero bueno, que igualmente van a flipar ellos.
Pues sí, muchísimo tráfico. La verdad que aquí en la cuesta de San Vicente que sube a Plaza España, vamos, es impresionante.
Aquí la verdad que hay bastante tráfico, pero vamos, no lo sé cómo afectará cuando vengan. Ahora estamos en vacaciones y bueno, hay menos tráfico, pero sí es una zona con bastante tráfico.
Por cierto, que la pasada noche y madrugada este túnel ha registrado un apagón que nada tiene que ver con las obras y que ya está resuelto. A esta hora luce con normalidad. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público y también a partir del lunes va a iniciar una campaña informativa sobre los desvíos de tráfico con la distribución de 10.000 folletos que recoge los itinerarios alternativos, así como las fechas de funcionamiento de cada uno de ellos.
Y más previsiones. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica hoy los datos de afiliación y paro registrado correspondientes al mes de julio. Según los datos de junio, el número de parados registrados en los servicios públicos de empleo en la Comunidad de Madrid bajó en 6.500 personas, casi un 2% con respecto al mes anterior, lo que deja la cifra total de desempleados en 334.600 personas. A las 9 de esta mañana veremos cómo resultó el mes pasado para el empleo.
A las 8 de la mañana y 17 minutos entramos en el intercambiador. El intercambiador de noticias de Buenos Días Madrid, hoy con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a comentar en primer lugar la gran noticia de la semana. Por fin parece que vamos a tener gobierno regional. Ayer se anunciaba el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Al final parece, María, que Vox ha renunciado a algunos asuntos, ¿no?
Pues sí, habemos pacto por fin y aquí el que ha cedido efectivamente, como dices, es Vox, porque Ciudadanos no se ha movido ni un milímetro y Vox, bueno, pues ha renunciado a pedir la modificación de algunas leyes, de algunos artículos de las leyes LGTBI, como sabéis. Uh-huh. También ha renunciado a pedir pues que se dé, que se pida una factura, que se emita una factura a los países de origen de los inmigrantes ilegales por la atención sanitaria y a que se devuelvan a sus países de origen esos menores no acompañados, también inmigrantes que están en nuestro país, entre otras cosas. Pero también ha ganado la batalla en otros frentes, por ejemplo, en que se bajen los impuestos todo lo que se puedan, aunque los tres llevaban en su programa una bajada de impuestos. También en un compromiso firme por parte de los otros dos, de Partido Popular y de Ciudadanos, de no aumentar la deuda. Uh-huh. Bueno, pues eso, otra batalla. Y luego, ¿os acordáis de toda esta polémica que hubo con los chiringuitos? Bueno, pues otro de sus logros ha sido un compromiso por parte de los otros dos partidos de eliminar agencias, entes y organismos públicos que no respondan a criterios razonables de servicio público. Y también ha puesto en foco el foco, y no es el único, porque Ayuso también está muy centrada en eso, ahora en la sombra, pero ahora ya va a estar en primera línea una vez investida como presidenta,
¿sí?,
en potenciar la zona rural de Madrid, en evitar esa despoblación de las zonas rurales, y para eso hay que impulsar la digitalización, los servicios médicos. Uh-huh.
Claro, porque aquí en María también tenemos despoblación, no hay que irse a la provincia de Soria, de Guadalajara o Cuenca. También hay zonas de la Comunidad de Madrid que están despobladas, y es verdad que la capital sigue siendo ese gran núcleo en el que parece todo el mundo se va a vivir, a trabajar, ¿no?
Y no solo a vivir y a trabajar, como dices, es que toda la oferta, por ejemplo, cultural y gastronómica, sí, está centralizada en Madrid. También quieren cambiar eso, no es que vayan a vaciar Madrid de oferta, porque eso no va a ocurrir, evidentemente, pero sí quieren convertir los núcleos de los municipios grandes de alrededor de Madrid, uh-huh, en zonas atractivas, con oferta cultural y también con una oferta interesante para vivir. Uh-huh. Uno de los planes que están en marcha es ofrecer vivienda incluso por debajo del precio de mercado a menores de 35 años en esos municipios que están pegaditos a Madrid.
Ajá.
Pues vamos a eso, y también hay que potenciar sobre todo el transporte en las zonas rurales, en las zonas, en los municipios de Madrid, porque todo lo que llega a Madrid es estupendo, pero luego la comunicación entre municipios,
claro,
pues esa tela de araña no está bien tejida, hay que trabajar ahí.
Sí, que no se llegue antes a Ciudad Real en AVE que en autobús a determinados pueblos, ¿no?
Eso es. Y que puedas ir de Getafe arriba, uh-huh, sin tener que pasar por Madrid, que es lo que está ocurriendo ahora.
Eso es, eso es. Felipe, hablamos también contigo de ese acuerdo para la investidura de Díaz Ayuso. ¿Se sabe ya cuándo va a ser exactamente el debate?
Pues ojalá lo supiéramos. Todos los indicios apuntan a que puede ser el jueves o el viernes de la, uh-huh, próxima semana, o quizás el lunes o el martes de la siguiente. Es en esa tesitura en la que están. Fue muy significativo ayer el hecho de que ninguno de los interlocutores, ni la propia Rocío Monasterio, ni Ignacio Aguado, ni tampoco Isabel Díaz Ayuso quisieran decirlo. Es una atribución que corresponde, ajá, al presidente de la Cámara. Imagino que están ahí ajustando las agendas, dado que estamos en una fecha realmente complicada para encajar las agendas, y en eso es en lo que estamos ahora.
Hay algún medio que habla incluso de que esa ronda se podría convocar el mismo lunes próximo, para que, como dices, el debate tuviera lugar el jueves o el viernes.
Sí, hay diversas posibilidades y opciones, están todas abiertas, uh-huh, lo están mirando, y no es incompatible, como digo, que la ronda la pudieran comenzar el lunes y que el debate tuviera lugar a finales de la semana, o bien que esa ronda, que es protocolaria, uh-huh, y cuyo desenlace ya lo conocemos, y el debate tuviera lugar finalmente en esa semana un poco intempestiva,
sí,
que es el puente del 15 de agosto.
El que todo el país se para.
Claro, es un poco extraño, pero ya digo que es cuestión de ahormar las agendas, mirarlo, y en ese es en el debate en el que
da la impresión, Felipe, que no solo ha habido acuerdo a nivel político, sino también un acuerdo para que fuera en concreto el 1 de agosto, el día en el que se anunciara que había habido consenso entre los tres partidos. Lo digo porque en un momento de esa comparecencia que dimos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la propia Rocío Monasterio, pues como que hizo mención de que las otras dos formaciones habían estado pendientes de circunstancias externas, es decir,
sí,
de la
ella...
investidura de Sánchez y también de las ejecutivas celebradas por PP Ciudadanos esta semana.
Claro, diríamos que eran tres trenes que iban en la misma dirección y solo faltaba por saber si llegaban a tiempo a la estación, en qué momento, y eso ha coincidido que ha sido este 1 de agosto. Pero esas circunstancias externas, como excusa, no es demasiado creíble, sobre todo porque la investidura fallida de Pedro Sánchez se ha solventado en 4 días y estamos hablando de que han pasado más de 2 meses desde las elecciones autonómicas, con lo cual, como excusa, no es demasiado buena.
Pero quizá el acuerdo sí que se había alcanzado en los últimos días y se ha esperado a un día en concreto, en este caso al jueves 1 de agosto, para hacerlo
sí,
público.
Sí, pero
si ¿no?
es que el acuerdo realmente ya estaba muy trillado.
Por
si
eso.
Es que era blanco y en botella. Solo faltaba formalizarlo, claro.
Hablaremos en unos instantes con Rocío Monasterio, con la portavoz de Vox. María, un proyecto que el refugio ha puesto en marcha estos días es noticia. Es un proyecto para acoger a los perros de las personas que fallezcan.
Claro, porque cuando alguien tiene un perrito y sabe que le queda poco tiempo y no tiene a quién dejarle ese animal tan querido, pues tiene un problema. Tiene dos. Uno, que le queda poca vida, y dos, que va a pasar con ese animal. Bueno, pues hace un año un señor que se llama Gregorio acudió a esta protectora con este problema.
Al refugio.
Al refugio, porque tenía una enfermedad terminal y ya le había dicho el médico que le quedaba muy poquito tiempo. Y él tenía un perrito que se llama Zeus. Y estaba muy preocupado por lo que iba a hacer de su perrito. Habló con ellos. Ellos se ocuparon de encontrar a alguien que acogiera a ese perrito, que se llama Irene.
¿Sí?
Y cuando él falleció, Irene acogió a Zeus y está perfectamente cuidado y feliz. Ellos, a partir de ahí, empezaron a darle vueltas a la cantidad de personas que se encuentran en la misma situación que Gregorio, y ahora es cuando han puesto en marcha este proyecto. Se llama Eden y está toda la información en la página web. Solamente hay que reunir una serie de requisitos, pues ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y vivir en la península, porque los que vivan en Canarias o Baleares habría que cerrar de alguna manera el traslado del animal antes de que fallezca. Y luego una cosa muy importante para que esto pueda ocurrir es que hay que legar en testamento notarial la propiedad del perro a la protectora, porque si no, no pueden hacerse cargo del perro. Ellos son conscientes de que no van a poder acoger a todos los perros que les vayan legando el testamento, pero sí pueden poner en marcha a través de sus redes, como ya lo hacen habitualmente, pues que otras personas puedan quedarse con esos perritos y darles un hogar. Entonces, bueno, pues hay que enviar un correo electrónico a los que estén en una situación así, o los que estén preocupados por el futuro de sus mascotas. Tienen que enviar un correo electrónico al refugio. En ese correo electrónico tienen que incluir su número de teléfono y ellos se pondrán en contacto para poner en marcha
los trámites.
Ajá.
Acabamos, Felipe, hablando... Sí, perdona, María.
Y en un futuro habrá también para gatos. Ahora no tienen instalaciones suficientes, pero habrá.
Bien, tomamos nota. Felipe, queríamos hablar también contigo sobre el futuro de la estación de metro de Gran Vía. De momento no hay una fecha para su reapertura, ¿no? Una fecha prevista.
No la hay. Va a ser, sin duda, también uno de los asuntos más importantes que deba gestionar, por lo menos el impulso de ese tramo final, el nuevo consejero de Transportes de Ciudadanos, que va a ser el que corte la cinta inaugural junto a la futura presidenta de la comunidad. Se trata de un proyecto de cierta complejidad técnica y todo apunta a que se va a retrasar más allá de finales de año, de diciembre, que era cuando inicialmente estaba prevista la reapertura, era el último plazo que había dado la Comunidad de Madrid y ahora no se atreven a fijar una fecha concreta. Para Navidades la obra en superficie va a estar ya muy adelantada, pero el servicio, como digo, no se va a poder reanudar porque van a tener que continuar esos trabajos en subterráneo. No es solo la reapertura de la estación, recordamos que está cerrada desde agosto del año pasado la de Gran Vía, son también los trabajos para la conexión peatonal que hay bajo la calle Montera,
conexión con Cercanías.
Exactamente, entre Sol y Gran Vía, que en este caso la galería preexistente ya estaba diseñada. Lo que están haciendo es acomodando. Es una obra que ha tenido retrasos continuos, ha habido una aparición de restos arqueológicos, uh-huh. ha habido también filtraciones de agua, tuvieron que cambiar la maquinaria por una más ligera porque la pesada que metieron allí no valía. Se ha duplicado el coste de la obra, hemos pasado de 3,5 millones a 3,7 millones, y bueno, la consejería dice que las obras van al ritmo adecuado, pero el hecho cierto es que los vecinos y los comerciantes y las personas que trabajan ahí en la zona, como los compañeros de Madrid Diario,
que les toca andar más, pues tienen bajarse o en Sol o en Callao o cogerse el autobús.
Claro, no acaban de ver el momento de la inauguración.
María Cano, de Madrid Diario, y Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid, gracias por haber estado en esta mañana de viernes en el Intercambiador, y feliz fin de semana.
Hasta luego, gracias.